efectivo, con la tranquilidad de un servicio confiable, con 78 tiendas a lo largo del país para atenderte cuando lo necesites. Si buscas una solución rápida y segura, Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Ya puedes renovar tu permiso de circulación 2026 en la Ilustre Municipalidad de Valdivia. Realiza el trámite rápido y seguro en munivaldivia.cl o acércate a los puntos habilitados en Edificio Consistorial, Coliseo Municipal, Terminal de Buses, Parque Zaval, Centro Nuevo Taboada, Gimnasio Gil de Castro, La Caseta Turística de Niebla. No lo dejes para última hora. Renueva hoy y circula tranquilo. Ilustre Municipalidad de Valdivia.
Ofertas de fin de semana, limpieza y aseo. Desodorante Nivea Aerosol, 150 ml. Variedades, 2.090 pesos. Jabón líquido Le Sancy Doy Pack, 450 ml, 999 pesos. Trébol, tu super vecino.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Vamos con El Informador de las 10 de la mañana. La Policía de Investigaciones detuvo a dos personas, se incautó más de 2 kilos de cocaína, avaluados en 42 millones de pesos en la comuna de Santiago. El contacto con una de nuestras unidades móviles, ahí está Javier Pardo.
Claro, porque detectives del equipo territorial cero de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI detuvieron a dos personas por infracción a la ley de drogas tras incautar más de 2 kilos de clorhidrato de cocaína durante un procedimiento realizado en la comuna de Santiago. De acuerdo con lo informado por el inspector Felipe Villavicencio de la Vicrim, los detectives observaron la entrega de un paquete por parte de un ciudadano extranjero a otra persona al interior de un estacionamiento de vehículos, lo que motivó un seguimiento controlado al automóvil en el que se trasladaba el receptor del objeto. El control vehicular se efectuó posteriormente en la intersección de Avenida Manuel Antonio Mata con la calle Roberto Espinosa, donde los funcionarios lograron incautar 2 kilos y 101 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a más de 4.000 dosis, con un avalúo superior a los 42 millones de pesos. Los detenidos corresponden a una mujer de 24 años de nacionalidad venezolana y un hombre de 34 años de nacionalidad dominicana, ambos con situación migratoria irregular, y fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Sepamos qué sucede en la conmemoración del 8 de marzo. Bárbara Payán nos informa.
Sí, con la intervención inicial de la actual ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, inició esta ceremonia acá en el Palacio de la Moneda por el Día Internacional de la Mujer, también que cuenta con presencia del presidente Gabriel Boric y varias autoridades del gabinete ministerial, además de autoridades como parlamentarios, también organizaciones civiles y algunas figuras televisivas que se han caracterizado también por su lucha por las mujeres. En particular, esta actividad, como les señalaba anteriormente, busca relevar lo que son los avances de la actual administración durante estos 4 años, la reforma de pensiones con foco de género, también el Sistema Nacional de Cuidados, el reglamento también para la ley de aborto en 3 causales, algunas de las leyes, entonces, junto con la ley de violencia integral para las mujeres. Esto todo, entonces, como avances, proyectos, iniciativas que han marcado los 4 años de la actual administración. Veremos también lo que van a ser las intervenciones del presidente Gabriel Boric en algunos minutos y este posterior punto de prensa donde las actuales autoridades van a responder todos los cuestionamientos que han recibido también por lo que consideran las organizaciones han sido pocos avances en materia de la mujer. Hay varias organizaciones que se han pronunciado durante estos últimos días señalando precisamente lo anterior, que no fue suficiente lo avanzado durante esta administración. Todo eso se los contaremos en más detalles en los próximos minutos. Bio Bio, la radio.
El abogado penalista Nelson Salas precisó que si Maduro presta declaración por el caso del exteniente Ojeda, también deberá declarar ante un juicio oral ordinario. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
El abogado experto en derecho penal, Nelson Salas, se refirió respecto a la solicitud enviada por el Ministerio Público al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el que busca que Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en este país, dé declaraciones a las autoridades chilenas por el crimen de este exmilitar. Al respecto, Salas señaló que en el hipotético caso de que el ex líder venezolano entregara declaraciones a las autoridades chilenas por el caso Ojeda, esto lo obligaría a declarar posteriormente en un juicio oral ordinario ante tribunales de justicia chilenos. Sin embargo, el abogado aclaró que esto, debido a las condiciones de seguridad en que se encuentra recluido Maduro, parece poco probable o poco plausible. Además, otra opción es generar una orden de detención para que el líder chavista declare, lo que, según dijo, es casi imposible.
Bomberos de Viña del Mar continúa en el combate de un incendio que afecta a locales comerciales al costado del terminal de buses de la comuna. Gonzalo Holguín con los detalles desde Biobío en Valparaíso.
Sí, por al menos 4 horas ya se encuentra trabajando una serie de unidades del Cuerpo de Bomberos del Viña del Mar en un incendio estructural que afecta una serie de tiendas comerciales al costado del terminal de buses de Viña del Mar, también cerca del centro comercial Espacio Urbano. Esta emergencia declarada que se encuentra ya hace varias horas ha generado un corte de tránsito en el sector de la calle Quilpué con Avenida Valparaíso en el centro de la ciudad Jardín, además de la necesidad de refuerzos locales de diversas máquinas tras una tercera alarma de incendio estructural que se dio a eso de las 8 de la mañana con 18 minutos. La información hasta el momento es que esto provocó un corte de luz en el sector. Hemos visto varios registros en redes sociales de esta emergencia que afectó inicialmente una tienda de productos de limpieza y una panadería y que evidentemente el trabajo del cuerpo de bomberos se ha concentrado en lograr buscar evitar que esto se propague a otras viviendas en un sector densamente poblado y también cercano evidentemente al terminal de buses de Viña del Mar. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Dejamos hasta aquí este resumen de informaciones. Son las 10 de la mañana con 7 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC, una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
En el sur lo sabemos bien. Donde fluye el agua, crece la vida en nuestras comunidades. Este mes del agua, celebremos lo que nos une. El agua potable que cada día llega segura a nuestros hogares. Suralis. Sustentamos el agua para la vida.
Compra en www.celta.cl y renueva tu descanso con Celta. Calidad y tradición chilena para dormir mejor. Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu negocio antes del 31 de marzo. Unión Coop. Creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
We'll be right back.
Programación de domingo, programación matinal de domingo en vivo. Son las 10 de la mañana y 15 minutos de este domingo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Estábamos viendo que hay actividades en todo el país, en todo el país que se están realizando. Algunas ya empezaron, algunas van a empezar dentro de pocas, otras van a ser más bien durante la tarde. Mira, por ejemplo, la Coordinadora Feminista 8M, que es la principal agrupación, convocó en Santiago una movilización a las 10 de la mañana en la Plaza Baquedano, con algunos desvíos desde las 8 de la mañana en las comunas de Santiago, Providencia, también Recoleta, y específicamente las calles Salvador, Francisco Bilbao, Curicó, Tarapacá, Vidaurre, Arica, etc. Ya, eso en Santiago. También hay otras, por ejemplo en Arica, que la convocatoria está hecha para la tarde, en el Cementerio General. Ese es el punto de inicio, a las 5 de la tarde. En Iquique, por ejemplo, frente al Liceo Politécnico, a las 17 horas. En Antofagasta será en la Plaza Sotomayor, a la misma hora. La Serena, el llamado es a reunirse en la Plaza de Armas al mediodía. En Valparaíso, en la Plaza Sotomayor, a las 11 de la mañana. Igual que acá, en Valdivia. En Rancagua, es en la Plaza de Armas a las 6 de la tarde. En Talca, en Once Oriente, con Alameda, a las 10 de la mañana. En Osorno, esto es la Plaza de Armas a las 6 de la tarde. En Puerto Montt, a un costado del Museo de Arte, al mediodía, a las 12 del día. En Punta Arenas, en Avenida Colón con Bories, a las 18 horas. En Chillán, a la Plaza de Armas, 18:30 horas. En Concepción, en los Tribunales de Justicia, a las 6 de la tarde. En Temuco, en la Plaza de Armas, a las 5 de la tarde. En Valdivia, en la Plaza Simón Bolívar, a las 11 de la mañana, tal como te lo hemos contado. Ya, así que ahí están las diferentes actividades en todo el país, de Arica a Punta Arenas, marchas, actividades, actos culturales que se van a estar desarrollando durante este día con motivo de las actividades del 8M. What if I never run into you? What if I never run into you?
if you never smiled at me? What if I had noticed you too? And you never showed up where I happened to be? What's a girl like you doing in a place like this on a quiet night? What are the odds? What's a guy like me doing in a place like this? I could've just walked by. Who would've thought? What are the chances that we end up dancing like two in a million, like once in a life? That I could've found you, put my arms around you, like two in a million, like once in a life. What are the chances?
If I had an next for your name, the time had to stop when you said it to me.
Minutos. Oye, marzo es un mes de hartos gastos. Ya vamos a estar hablando de eso, de cómo sobrevivir a todos los gastos que hay durante marzo. Pero quiero detenerme en un gasto específico para quienes tienen automóvil de cualquier tipo, o sea, automóvil de trabajo, personal, una motocicleta, todo lo que pague SOAP, el seguro obligatorio de accidentes particulares. Quienes ya han comprado el SOAP para el permiso de circulación, ustedes saben que para tener el permiso de circulación, que es lo último, hay que tener el SOAP, la revisión técnica, etc. Se habrán dado cuenta de que está más caro, ¿sí? De que subió prácticamente el doble. Pero antes de saber por qué subió, hay que conocer, ¿verdad?, las razones. Bueno, todo esto se enmarca, para tener un poquito el contexto, por la ley Jacinta. ¿Ya? La ley Jacinta se fue nombrada, denominada así, en recuerdo a una bebé, una guagua, Jacinta González. Ella murió el año 2022, murió atropellada por un conductor que perdió el control de su vehículo debido a un cáncer en etapa 4, ¿sí? Lamentablemente. Una tragedia. Y bueno, a raíz de eso, esta ley establece nuevas exigencias para la obtención de una licencia de conducir. Y respecto del SOAP, del Seguro Obligatorio de Accidentes Particulares, la norma lo que hace es duplicar la cobertura de la misma, ¿sí? Desde el SOAP, donde en caso de fallecimiento o incapacidad permanente de una persona por motivo de un accidente de tránsito, el monto a cubrir pasa de las 300 UF a las 600 UF, es decir, se duplica, ¿ya? Al igual que los gastos hospitalarios, ¿okay? En el caso de los accidentes que dejen incapacidad permanente parcial, la cobertura aumenta de 200 a 400. Y además, se establece un menor plazo para los pagos en caso de fallecimiento, que son 7 días. Ese es el contexto, y creo que es lo más importante antes de ir al tema del aumento del precio. Ya. Ese es el contexto de por qué aumenta. Obviamente, como la cobertura aumenta al doble, el seguro también aumenta al doble. Bueno, revisemos ahora los precios. ¿Ya? Los precios en cómo ha estado esto subiendo. Mira, por ejemplo, para el caso de los autos particulares de tipo Station Wagon, los Jeeps, el precio mínimo que alguien podría encontrar era de 5.700 pesos aproximadamente, ¿sí? Uno tenía como ese margen, ¿verdad? No, el swap cuesta como 5 lucas, decía uno. Bueno, hecho el ajuste desde el 11 de febrero, el swap pasó a tener un precio de 9.990, ¿ya? Máximo aproximadamente para vehículos particulares. Y en el caso de camiones y furgones pasaron de un mínimo de 7.490 a un máximo de 13.890. Es decir, si usted tiene un auto particular, un sedán, un station wagon, un hatchback, no debería pagar más de 9.990, que obviamente es más de lo que uno pagaba antes, ¿verdad? ¿Qué pasa con las motos? Todos sabemos que las motos son más caras. Claro, los que tenemos motos sabemos que la moto, el swap es más caro, porque los tipos de accidentes también son más graves. Para las motocicletas el salto fue mayor, el seguro ya de por sí es más caro. El precio saltó de un mínimo de 37.890 a un máximo de 68.900 pesos. No, hay que hacerse la idea de pagar más o menos unos 70.000 pesos de SOAP si tienes moto. Y en los carros de arrastre, la variación fue de 3.890 a 7.200 pesos aproximadamente. Si ustedes calculan, es el doble. Eso es el doble. Así que si usted todavía no obtiene su SOAP, bueno, eso es más o menos. Nos queda por revisar algunos, tenemos una tabla de vehículos, de hecho, motocicletas, camiones, autos particulares, carros de arrastre, que los vamos a seguir revisando dentro de un ratito en estos gastos de marzo, pero también es importante saber por qué. Eso también es bien importante, porque no es que se suba a tontas y a locas, como se dice coloquialmente. ¿Eh? Hay una razón de fondo que también consideramos importante, usted la sepa, pero también usted sepa cuántos son los precios y los valores, ¿ya? Así que quédate con nosotros, todavía nos falta por revisar un poco más de esa información. No te cambies de la BioBio.
¡Gracias! estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención, tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Soy un pet lover y disfruto de los paseos y jugarretas junto a mi fiel amigo Fede. Por eso elegí un departamento en condominio Circunvalación Sur. ¿Cierto, Fede?
Sí. Compra tu departamento con amplias áreas verdes, zona pet, completo equipamiento, control de acceso y mucho más. Infórmate en circunvalacionsur.cl. Un proyecto Civilia en Valdivia con entrega inmediata. Aprovecha hoy el subsidio a la tasa hipotecaria. Este verano, si vas a viajar, prepara tu auto en Serviteca Daxa Goodyear y cuida a los que más quieres estas vacaciones. Neumáticos, cambio de aceite, frenos, alineación y más en un solo lugar, pudiendo pagar hasta en 6 cuotas precio contado con tus tarjetas de crédito sin interés. En Valdivia, Picarte 639, Daxa.cl. Donde vayas, siempre habrá un Daxa cerca de ti.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio y la radio.
Momento de entrevista en la radio. Hoy finalizamos este ciclo de entrevistas a los diputados electos en las últimas elecciones parlamentarias y tal es el caso y hoy es el turno de Daniel Valenzuela, quien está conectado ya vía telefónica. Diputado, muchas gracias por ya conversar con nosotros sobre las próximas su próximo trabajo, principalmente legislativo, que comenzará el próximo 11 de marzo. Diputado, buen día.
Buenos días, Nicolás, muchas gracias. Y aquí estamos expectantes ya por empezar a asumir nuestro nuevo desafío.
Perfecto. Diputado, quedan pocos días ya para que comience su gestión en la Cámara de Diputados. Justamente, si nos puede comentar un poco cómo se va preparando para ya iniciar su periodo y cuáles van a ser las principales prioridades legislativas cuando asuma su puesto en la Cámara Baja.
Sí, mira, nosotros hemos redactado un pool de proyectos de ley. Tenemos más de 100 ideas escritas. Dentro de ellos, el primer proyecto de ley que nosotros vamos a presentar va a ser con respecto a la austeridad de las inauguraciones. El Estado hoy día se ha dedicado mucho a cortar cinta y nuestras autoridades están más cortando cinta que estar trabajando netamente en terreno o en oficina para poder solucionar los problemas que hoy día tiene la región. Y no solo la región, sino también el país. Así que uno de los primeros proyectos de ley que vamos a presentar va a ser el límite a las inauguraciones y que muchas veces el costo de la inauguración es mayor al beneficio que se está entregando. Entonces ahí hay un error de concepto y esto también lo ha detectado la Contraloría en un gasto no menor en las reparticiones públicas.
Perfecto. ¿Cuándo ya va a comenzar a ingresarse este proyecto? ¿Va a ser apoyado principalmente con usted? ¿Con qué otra autoridad, por así decirlo, parlamentario, ya también va a ser impulsado esta iniciativa?
Sí, mira, yo soy independiente, pero fui en el cupo Renovación Nacional, pero tengo muy buena relación con todos los sectores políticos. Yo creo que hoy día para poder avanzar necesitamos tener un apoyo transversal de las ideas que son necesarias para que el país avance. Así que esperamos tener que el proyecto tenga patrocinio de todas las bancadas de la Cámara.
¿Cómo se va a trabajar este proyecto principalmente?
Bueno, los proyectos de ley, como todos los proyectos de ley, uno parte, los presenta en la Cámara, pasa a la Comisión, después la Comisión pasa a la Sala, después pasa a la Sala, pasa al Senado y después se convierte en proyecto de ley. Pero todos los proyectos de ley se logran finalmente conversando y llegando a acuerdo, porque uno tiene una idea, y después uno tiene que de repente ceder un poco en su idea, incorporar ideas de los demás y para lo llegar a una buena idea.
Perfecto. Ahora, bueno, estamos a pocos días, prácticamente 3 días para que ya se realice el cambio de mando, para que asuma oficialmente la administración de José Antonio Kast, un gobierno que fue respaldado también por parlamentarios electos de la derecha, entre ellos usted. ¿Cuáles son las expectativas del nuevo gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo?
Mira, Nicolás, nosotros tenemos mucha expectativa de que este gobierno sea un gobierno pensando en las personas. Y cuando digo pensando en las personas, es que pensemos en que miles de familias tengan agua al menos en su casa. Nosotros en la región de Los Ríos tenemos más de 20.000 personas que no son capaces de abrir la llave y poder tomarse un vaso de agua. Tenemos miles de personas que no tienen vivienda. Tenemos miles de personas que viven en los sectores rurales hoy día con malos caminos. Hay gente que todavía cercanos a Valdivia tienen que llegar en bote porque no tienen caminos para llegar a su casa. Entonces, yo pretendo que este gobierno tenga un poco los pies más en la tierra, se dedique a gastar el dinero de una forma más prudente y terminemos preocupándonos de los problemas que le interesan a la ciudadanía, porque hay temas que realmente no son prioridad en el país y este gobierno actual sí le ha dado prioridad.
¿Cómo cuáles, por ejemplo, y cómo se pueden resolver esos problemas urgentes acá en la región con la nueva administración de gobierno?
Mira, yo te voy a dar un solo ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, que solamente la cartera de vivienda en los dos últimos años ha devuelto un cerro de plata al gobierno central porque no fuimos capaces de gastarnos el dinero. Ni siquiera de malgastar el dinero, no fuimos capaces de gastarnos el dinero que nos asignaron. Fue tan mala nuestra gestión de los actuales parlamentarios que no fuimos capaces de reclamar cuando nos cortaron 80.000 millones de pesos solamente en una sola cartera, que es el Ministerio de Obras Públicas. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaban los parlamentarios de mi sector haciendo oposición? ¿Dónde estaban los diputados para decir por qué nos recortaron la plata? ¿Cuántas veces se juntaron con el ministro de Hacienda? ¿Cuántas veces se juntaron con la directora de presupuesto? ¿Cuántas veces le pidieron audiencia al presidente de la República? Se trata un poco de eso, de estar presente cuando la gente aún no lo necesita, cuando la región te necesita.
¿Cuáles son los proyectos urgentes a resolverse durante la nueva gestión de gobierno? Acá en la región principalmente.
Mira, nosotros tenemos hoy día que preocuparnos urgente de temas de salud. Tenemos listas de espera GES, y no solamente tenemos que también fiscalizar y también tenemos que ver los recursos que se están ocupando, por ejemplo, en la compra de servicios. Nosotros tenemos un tremendo hospital con una tremenda infraestructura que después de las 5:20 está cerrado y todos los sectores públicos están abiertos, alimentados y pagados por el Estado. Entonces ahí también no solamente es que la legislar, sino también fiscalizar que los recursos se gasten bien. En tema de la vivienda, yo he propuesto públicamente de que cuando asuma la delegada presidencial vamos a tener que hacer una especie de comité donde participen todos los entes públicos relacionados para que la gente logre tener una vivienda. Hay que hacer modificaciones con respecto a los comités de vivienda, porque no olvidemos que los comités de vivienda fueron creados por los políticos para comprar literalmente los votos. Entonces ahí vamos a tener que hacer un par de cambios para poder que los plazos no se transformen en 14 años. Hoy día cuando una persona accede a una vivienda social, hoy día espera 14 años. Eso es una vergüenza en un país que tiene tantos recursos como Chile. Y así hay otras ideas que hay que hacer hincapié.
Así como va a asumir un nuevo gobierno, también hay un gobierno saliente. ¿Cuál es su evaluación del gabinete actual acá en la región de Los Ríos, liderado, entre otras autoridades, por el delegado presidencial Jorge Alvial?
Mira, yo creo que yo no soy la persona como correspondiente como para poder hacer una evaluación positiva o negativa, porque estas cosas siempre se definen a nivel macro. Y la idea que a nivel macro, que es a nivel país del gobierno central, en general la nota que le entrega a la población no es buena. Y lo veo uno hoy día en las tasas de desocupación que tenemos en la región. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos autoridades locales que han sido bien proactivas, que han estado pendientes, pero la expectativa general de la población no se ha cumplido, por lo tanto la nota no es buena.
¿Hay algún integrante del gabinete regional, algún seremi, alguna autoridad que no haya tenido una buena nota de acuerdo a lo que usted indica?
La verdad es que eso no me corresponde expresarlo a mí. Es que la gente que está ahí está porque el presidente la colocó, y si está ahí todavía es porque tiene la confianza del presidente. Y la verdad es que yo hoy día prefiero concentrarme en lo que viene más de lo que ya pasó, porque lo que pasó en general de este gobierno no fue bueno en términos de seguridad, en términos de empleo, en disminuir la lista de espera. No es que haya sido lo peor que nos haya tocado en la vida, pero la verdad es que los números no lo avalan mucho.
Pero considerando todos esos cuestionamientos, ¿cuál es su evaluación finalmente del gabinete regional, considerando estas cuestiones que usted también critica al gobierno central? ¿Cómo se ha traducido también en un gabinete regional acá en Los Ríos?
Bueno, mire, le coloco solamente un ejemplo. Nosotros tenemos durante 4 años el Hospital de la Unión, recién hace 2 semanas que tenemos los primeros movimientos de tierra, 4 años parados para que esto no funcione. Entonces, si usted me pregunta cuál es la evaluación del Ministerio de Obras Públicas, que es el Departamento de Concesiones, las gestiones que se hicieron en salud no son las mejores por un ejemplo que le estoy dando. Y si le doy otro ejemplo, que se lo di hace un rato atrás, del recorte de 80 mil millones de pesos, y nuestras autoridades regionales no fueron capaces de defender los fondos de la región y que nos cortaron un presupuesto que es mayor al presupuesto del gobierno regional. Sí, la plata que nos recortaron es una tremenda, es un cerro de plata. Y yo lo que más me llama la atención es que cómo nadie defiende los intereses de nuestra región. Eso es lo que más me llama la atención. No reclamó la gente que está en el gobierno, y tampoco reclamaron, a lo mejor los diputados de mi sector tampoco los vi reclamando. Entonces, porque uno puede poner una nota en Facebook y decir, no recortaron la plata, pero cuando tú eres autoridad, tú tienes un compromiso de defender los intereses porque la gente te entregó un mandato, que es defender los derechos de la ciudadanía, si no, ¿para qué te elegiste? Ándate a tu casa o anda a hacer lo que haces en el mundo privado.
¿A qué diputados específicamente apunta por esta falta de cuestionamiento, principalmente en este recorte presupuestario?
Principalmente a los diputados que tenemos en nuestro sector. Nosotros tenemos actualmente 2 diputados.
¿Quién es?
El diputado Bernardo Berger y el diputado Van Buurenbroek.
¿Cuál es su evaluación también de ellos durante su gestión también en la Cámara Baja?
Bueno, como dijo la diputada Sandón cuando estaba en la Junge, bien reguleque.
¿Por qué?
Bueno, es cosa de ver cuál es la actividad parlamentaria que tienen con la presencia en la región. Yo me he dedicado durante este último año que estuve en pre-campaña y en la campaña, y lo que más me criticaba es que los diputados de nuestro sector, la gente ni siquiera los conocía, que es mucho más grave. Es decir, si la población no conoce a sus parlamentarios, estamos en un problema de proporciones.
Perfecto. Conversamos a esta hora con el diputado electo Daniel Valenzuela. Diputado, muchas gracias también por conversar con nosotros sobre ya lo que va a ser su actividad legislativa, que comenzará el próximo 11 de marzo, y también por conversar sobre el balance tanto del gobierno entrante como el gobierno saliente. Muchas gracias por conversar con los micrófonos de la radio.
Muchas gracias y que tengan un buen día.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti. Now it's time to sing along.
Día a día, hacemos historia.
En Tracacura, cerca de Angol, el 8 de marzo de 1886 nació Antonio Acevedo Hernández, considerado por muchos como el precursor del teatro social en nuestro país. De formación autodidacta, escribió teatro, novela, cuento, crónica literaria y periodística, también ensayo, poesía popular y recopilación folclórica. Antonio Acevedo Hernández era de origen humilde. Su padre fue un soldado del tercero de línea en el ejército de la Guerra del Pacífico y su madre una lavandera. Vivió sus primeros años en Tracacura, pero luego la familia se trasladó a Temuco. Con 10 años, el niño se internaba en los bosques de la zona. Allí compartió con taladores que le enseñaron el dominio de las armas blancas. Se escapaba de la casa, volvía cada cierto tiempo. Fue analfabeto hasta que se trasladó a Chillán, donde entró a la escuela taller en la especialidad de carpintería. Sin embargo, su pobre situación económica lo obligaba a trabajar en múltiples oficios y fue hachero, cargador, vendedor de ferias y carpintero. Antonio Acevedo Hernández estuvo en la escuela durante un año y allí aprendió a leer y escribir. A los 16 años decidió emigrar a Santiago y para eso caminó 4 días sin comer hasta llegar a Linares, donde un conocido de su padre le compró un pasaje en tren, en coche de tercera clase, hasta la capital. En esa época en Santiago bullía la denominada generación del 900, con figuras de la literatura chilena tan importantes como Pedro Antonio González, Carlos Pessoa Vélez, Fernando Santibán, Pedro Prado y Augusto Dalmar. Sin embargo, Antonio no se vinculó tanto con esa generación, pero sí con un movimiento impulsado por Luis Emilio Recabarren. Con esa corriente social, el año 1903, participó en la huelga portuaria de Valparaíso, después en una huelga ferroviaria en Caleta Barca y en 1905 en otra en la capital. En Santiago conoció el año 1913 a Domingo Gómez Rojas, quien leyó su obra y le propuso montarlas, formando junto al actor Juan Tenorio Quesada y otros escritores como Manuel Rojas y González Vera, la Compañía Dramática Chilena. En ese entonces era toda una aventura hacer teatro. No existía ninguna clase de facilidad para practicar, tampoco para ensayar, por lo que esto se hacía en casas particulares. Fue Adolfo Ursúa Rosas, un profesor del conservatorio, quien se ofreció a dirigir alguna de sus obras, logrando montar El Inquilino gracias a la colaboración de Tomás Cortés, que era dueño de la sala teatral Coliseo. El estreno fue el 24 de diciembre de 1913 y fue todo un éxito. Ese fue el paso inicial para una masificación de la dramaturgia de Antonio Acevedo Hernández. Ahora, mientras escribía y ofrecía sus obras de teatro, debió seguir trabajando como empleado en tiendas, en el registro civil e incluso realizó algunas peleas de box. Hacia 1900, Antonio Acevedo Hernández ya se había convertido en un conocido dramaturgo de protesta social, plasmando por primera vez la realidad popular, las costumbres y el folclore del pueblo en la escena teatral. En los 10 años siguientes estrenó nuevas obras. Se destacan, por ejemplo, La tragedia de Caín, La canción rota y una serie de sainetes, Cabrerita, Un 18 típico y De pura cepa. El año 1930 estrenó Árbol viejo, un drama de campo, y después viajó a los centros mineros de Copiapó para estudiar la vida de los hombres de la zona. Entonces escribió Chañarcillo, reconocida como una de sus mejores obras teatrales. Aunque principalmente se le conoció por el teatro, también cultivó otros géneros. Realizó una historia de la cueca, preparó antologías de canciones populares, Colaboró como periodista en numerosas publicaciones y volvió sobre la figura picaresca de Pedro Urdemales en una novela. Su variado interés literario le valió ser distinguido en varias ocasiones. Premio Municipal de Teatro por Chañarcillo en 1937, Premio Municipal de Novela por Pedro Urdemales en 1948, Premio de Periodismo Camilo Enríquez en 1950 y Premio Nacional de Arte, mención en teatro, en 1954. Una arteriosclerosis hizo que perdiera progresivamente sus facultades intelectuales hasta el momento de su muerte el 1 de diciembre del año 1962. Antonio Acevedo Hernández había nacido en Tracacura el 8 de marzo de 1886.
Bio Bio, la radio con memoria.
Cinco minutos nos separan de las 11 de la mañana. Hartas noticias, información, entrevistas también. Ahí teníamos una entrevista con un diputado electo. El miércoles va a ser el cambio de mando, no solamente presidencial, también asumen los nuevos parlamentarios, diputados y senadores en algunos casos. En la región de Los Ríos no es el caso de senadores, sino que para el 2028, ahí sí, pero sí se renuevan algunos diputados. Así que día importante el miércoles. Vamos a estar con una transmisión especial con motivo de todo ese cambio de mando. Bien, para cerrar, hace un rato te estábamos comentando toda la génesis, el motivo de por qué los SOAP, los seguros obligatorios de accidentes particulares de los vehículos, subieron el doble, ¿cierto? Bueno, todo esto tiene motivo con la ley Jacinta, una bebé que lamentablemente fue atropellada por un conductor que perdió el control, no por una causa de que fuera ebrio, ni mucho menos. Era un conductor que lamentablemente manejaba el vehículo y él estaba en una etapa de cáncer, en etapa 4, entonces fue una tragedia. Bueno, y con motivo de eso se ha aumentado la cobertura, básicamente, de accidentes, por incapacidad, por fallecimiento, y todas las coberturas que tenía el SOAP aumentaron el doble y por lo tanto el precio también aumentó el doble. Por ejemplo, autos particulares, Station Wagon y los Jeeps, precio mínimo, los precios van a variar entre $7,990, el precio mínimo, y $10,450. En el caso de las camionetas y furgones, precio mínimo, $12,280, precio máximo, $14,450. Las motocicletas, que son las más caras, precio mínimo, el SOAP más barato de las motos, usted lo va a encontrar en los $65,480 hasta los $79,990. Podría costar un SOAP prácticamente $80,000 para las motocicletas. Los carros de arrastre, desde $5,220 hasta los $7,850. Las variaciones. Autos particulares, la variación fue de un 31%, las camionetas y furgones de un 18%, las motocicletas de un 22% y los carros de arrastre de un 50%. Ahí está, ese es el motivo, ahí están las tablas de precios también, por lo tanto, prepare usted su bolsillo, ya estaremos hablando cómo hacerlo también a la vuelta de la pausa, un rato más, para enfrentar este aumento del SOAP, que tiene una causa completamente justificada, pero que obviamente va a afectar los bolsillos, pero que finalmente también va a aumentar las coberturas, ¿no? Esperemos que no tengamos nadie que usar esas coberturas, pero si así fuera el caso, va a aumentar la cobertura para nosotros y también para terceros que se vieran afectados por algún accidente en el que también nosotros estemos involucrados con nuestros vehículos. ¿Eh? Ahí está, vamos a la pausa, ¿sí? 2 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Ya estamos de vuelta con más informaciones, harta noticia, están pasando muchas cosas esta mañana, así que estamos de vuelta con eso aquí en Bío Bío.
Te informamos de forma clara y objetiva.
Bío Bío, la radio.
Una rica once, un desayuno especial o una celebración en familia. Delicias Porteñas tiene todo lo que necesitas. Disfruta sus irresistibles cúgenes, tortas, galletitas y las clásicas facturas. Prueba sus panes artesanales, italiano jamón y queso, linaza, centeno, multisemillas y no te pierdas los grisines y empanadas. Encuéntralos en Baquedano 657, Chacabuco 340, Francia 393 y en Arauco 327. En Instagram como Delicias Porteñas.
Cuando la lluvia no da tregua, en Covepa estás bien preparado. Botas de agua y trajes impermeables para niños y adultos, pensados para trabajar cómodo, seco y seguro. Y ojo con nuestras botas Tecnobots, calidad y economía que se nota. Visítanos en tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl.
En Farmacias del Dr. Simi, el primer día de la semana está súper, porque cada lunes, todo el día, te ofrecemos un 25% de descuento en todos los productos. Así que aprovecha que es súper lunes y corre a la farmacia que siempre está cerca de ti con los precios más justos. Consulta términos y condiciones en www.farmaciasdeldr.cl.